Bueno, vamos a ir a Hechos 17, del 1 al 15, en el segundo viaje misionero de Pablo. Leí una semana, leí una historia esta semana de un famoso pastor y teólogo que estaba visitando a un recluso condenado a muerte en la penitenciaría estatal de Luisiana. Al parecer, el hombre que esperaba su ejecución se había en algún momento convertido al cristianismo mientras que estaba allí en prisión. Cuando él fue allá, él se dio cuenta que era de baja estatura y que se veía como estudioso, como un poquito nerdo. Entonces, ¿cómo has pasado aquí tu tiempo? ¿Cómo pasas tus días aquí en la prisión, en la penitenciaría, dispuesto a la pena de muerte? El preso se acercó y cogió una Biblia, la NVI que él tenía, y dijo: "Yo paso mucho tiempo leyendo nuestro libro. Me alegro de que sea tan grande, nunca llegaré al fondo de él". Y luego dijo algo que el pastor nunca olvidará: "¿Sabes? Somos 2.000 millones de cristianos en el mundo. Y todo lo que hoy hace cualquiera de nosotros que sea bueno tiene que ver con nuestro libro. Y yo tengo una copia de él, de ese libro, aquí en mi celda". Me parece que es interesante porque este es un hombre que sabe mucho de todo lo malo del mundo. De hecho, él está en la cárcel, aparentemente porque él mismo había perpetrado algo de lo malo, de la maldad. Pero mientras esperaba la muerte, se convenció del poder transformador relacionado con el libro, la Biblia. Ustedes saben que aquí en United Church nos identificamos como una iglesia basada en la Biblia, es parte de nuestro ADN, es quienes somos y esta es un marcador para la identidad útil para las personas que se preguntan qué tipo de iglesia somos. Es un recordatorio de que nos situamos en la historia de estos hombres y mujeres de tradición protestantes que han declarado que solo la escritura, sola escritura, es nuestra autoridad y que la Biblia es realmente suficiente para todos los asuntos de la vida y la fe. Nos guiamos realmente por lo que dice la Biblia todos los domingos, pero me pregunto si algunas veces se nos olvida el poder transformador del libro. Por supuesto que no es el poder del libro, no es como una piedra del infinito que los personajes de Marvel anhelan para poder ejercer el poder de un objeto para sus fines. No, es el poder transformador de Dios para utilizar el libro y pone en el mundo y lo hace a través del libro. Y ese poder transformador pone el mundo y nuestras vidas, denominémoslo entre comillas, patas arriba, lo que transforma totalmente. Cambia el mundo y nuestras vidas. Él nos invita, Dios nos invita, nos confronta y nos centra en Jesús. Entonces, escuchemos cómo es que Dios nos invita, confronta y nos centra en Hechos 17, 1:15. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos, gran número, mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá y a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escuchando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Gracias, Señor, gracias por todas las personas que están alrededor del mundo que tienen dificultades. Señor, escúchanos, Señor, tenemos hambre y sed, Señor. Hambre y sed de ti, Señor, y de tu palabra, Padre. Nuestro mundo está tan al revés, tan patas arriba, Señor. Confiamos que cuando volvamos a esto, lo que nos está distrayendo, lo que ocupa nuestras mentes, Señor, el caos en el que estamos o en el lugar en el que estamos, hay caos, Señor, que llegue la gracia, que salga la gracia desde tu mano llena de amor, Señor. Aliméntanos con tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Bueno, a través de la Biblia, Dios nos invita. La semana pasada, Pablo y su equipo estaban en Filipos viendo cómo Dios hacía crecer su familia, invitando a la gente a entrar en ella, en la familia de Dios. Y vimos este tipo de personas. Él invita a todo tipo de personas, a gente buena, a gente mala, a gente complicada, desordenada. Hay historias bien, bien complicadas, pero es bueno que la gente, que Dios invite a la familia, pero ese no es realmente el tipo de invitación que quiero destacar esta mañana, sino nuestras dudas, nuestras preocupaciones a través de la palabra. Al hablar con adultos que crecieron en la iglesia, pero que ahora se encuentran alejados de la iglesia, he notado algo que es como un tema común. A menudo estas personas, estos adultos, sintieron que cuando eran más jóvenes, la iglesia no era un lugar en el que sus dudas, sus preguntas, sus objeciones eran bienvenidas, ¿no? Tal vez esa fue su experiencia y bueno, dijeron, bueno, sí, fe y todo está bien. Y si esa fue tu experiencia, lo siento mucho, que así fue como la iglesia trató tus preguntas, tus objeciones, tus dudas. Esto tiene que ver más con la inseguridad e inflexibilidad de esas iglesias que con el Dios de la Biblia. ¿Por qué lo digo? Porque Dios nos invita a traer nuestras dudas, nuestras preguntas, nuestras objeciones a Él. Hay que traérselas a Él y a su libro. Pablo y su equipo ministerial encarnan esta invitación cuando llegan a Tesalónica. Se nos dice que comienzan como de costumbre en la sinagoga, donde encontrarían a los judíos, a algunos conversos judíos no étnicos que estarían allí, También algunos nos dicen que estamos tentados a pensar que solo pasaron allí tal vez 3 semanas en esta importante ciudad, porque se nos dice que Pablo pasó 3 domingos consecutivos enseñando en la sinagoga, pero es más probablemente que pasaran 3 semanas en la sinagoga y luego muchos meses más a ministrar a los griegos no judíos de la ciudad. Meses. ¿Qué fue lo que caracterizó este ministerio? Lo que vemos en los versículos 2 y 3. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Se podría pensar que Pablo abrió la Biblia, tal vez predicó 1 o 2 sermones, cerró la Biblia y luego dijo, bueno, espero que ya todos hayan entendido eso porque va a haber un examen que se pasa o se pierde en el día del juicio. Y espero que hayan entendido y suertes que les digo. Espero que hayan entendido y que se fue. No, así no fue. Esta frase de Pablo que dice discutió en el sentido de razonar con ellos a partir de las escrituras se parece mucho más a que Pablo abriera los pergaminos de la Biblia hebrea, nuestro Antiguo Testamento, y presentara a Cristo a partir de estas escrituras y luego se detuviera a preguntar después de predicar y diría, bueno, ¿qué preguntas tienen? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cómo te sientes? ¿Sí quedó claro? ¿Estás convencido? ¿Qué más te gustaría saber acerca de Jesús? ¿Cómo más te puedo servir en este momento? Cuando está enseñando en Berea, suponemos que ocurrió lo mismo, solo que la recepción fue mejor en la sinagoga. Ellos eran tal vez muy receptivos. En el versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Realmente estaban pensando. Estaban viendo el mensaje. Estos judíos de Berea fueron elogiados por su lucha y examen diario y reflexivo del mensaje de Pablo sobre Cristo crucificado y resucitado. Era un diálogo, era una conversación. Fue realmente una enseñanza efectiva. Y quiero que noten dos cosas acá. Primero, miremos los verbos que relacionados con la forma en que Pablo enseñó la Biblia en Tesalónica. Pablo razonó, explicó, probó, proclamó, persuadió. En otras palabras, ¿qué dice esto de su estilo? Él dice que Pablo utilizó argumentos racionales. A veces los cristianos, en estos círculos cristianos, alrededor del cristianismo, pensamos que debe ser todo acerca de la fe y nada de razón. Y se nos olvida acerca de la razonabilidad en nuestra fe. Estamos invitados a razonar, a procesar, a meditar en estas preguntas. No es solamente fe, también hay razón. Lo segundo que quiero que sepan es cómo Pablo no coacciona, ni avergüenza, ni manipula emocionalmente a las personas para que tengan fe en Cristo. No exige la aceptación acrítica del mensaje. Esto es hermoso, sino que invita y alienta a la respuesta reflexiva de los bereanos. Sí, decir cosas muy importantes y lo dicen de manera poderosa y uno se siente tal vez como que está allí a creer su enseñanza. Mira, John Scott Stott nos dice, podemos tener doctrina, contenido teológico sólido, sin adoctrinamiento, instrucción tiránica que exige una aceptación acrítica. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia puede resistir nuestras preguntas? ¿Por qué tenemos que llegar a forzar, manipular a la gente para que lleguen a la fe en Cristo? ¿Saben por qué? Dios puede manejar nuestras preguntas. La Biblia puede manejar nuestras preguntas. Su libro puede manejar nuestras dudas, nuestras preguntas. ¿Y sabes por qué más? Porque Dios no solamente está interesado en invitarlo a ustedes y todo esto, sino está interesado a invitarte a ti en este momento, tal y como estás, con todas las dudas que tienes, con todas las preguntas. Él está interesado en salvarte y amarte, así tal y como eres, tú ahí que me estás escuchando. Esto es hermoso, ¿verdad? Entonces, todos los líderes, los diáconos y todos queremos ser una iglesia tal en la que tú te sientas con esa seguridad y esa libertad de saber que tú puedes venir tal y como eres. Si tienes esas dudas, hablemos de esas dudas. Si tienes preguntas, obviamente que no tendremos todas las respuestas, pero sí queremos caminar contigo para poder encontrar las respuestas a esas preguntas. Entonces, queremos que tú y todas tus preguntas sean invitadas. Eso no significa que Dios no nos va a confrontar en formas que necesitamos cambiar. Dios nos confronta a través de la Biblia. Algunas, nosotros como que por naturaleza no nos gusta la confrontación, ¿no? Hay personas que hacen cosas destructivas, pero como nosotros no tenemos confrontación, no queremos decir nada, sino como que no queremos herir a otras personas. Dios no es así. Dios no es así, porque Él nos va a decir cosas que nos confrontan porque Él nos ama lo suficiente como para corregirnos cuando nos equivocamos. Tim Keller dice, si tu Dios nunca está en desacuerdo contigo, puede que solo estés adorando una versión idealizada de ti mismo. Por eso, en el libro, Dios nos dice cosas que no queremos oír. Nos dice que estamos equivocados, que tenemos que cambiar. En el Sermón del Monte dice, él dice, bueno, tienes lo de la parte del corazón debajo de la parte del comportamiento. Él va por nuestros corazones, nos da ultimátum si nos hace sentir incómodos. Cosas como que no puedes servir a dos amos, no puedes adorar a Dios y al dinero. O Jesús nos dice, toma tu cruz y sígueme. Toma el camino del sufrimiento. Él dice, el mundo te odiará porque a mí también me odia. Si a mí me persiguieron, también a ti te perseguirán. Estas son cosas como que no nos hacen sentir cómodos. Cuando la Biblia se lee y se enseña correctamente, debería hacernos sentir incómodos y como amenazados en cierta forma. La idea con mis sermones no es que todo el mundo esté contento. Si yo hago mi buen un trabajo bien, la idea es que ustedes estén incómodos porque eso es lo que me toca hacer. Esto es incómodo. Pero como Él nos confronta a través de las Escrituras, a veces es que vemos que se ven intentos de desvirtuar o distorsionar la Biblia. Hoy tenemos nuestras propias versiones de esto con interpretaciones revisionistas o textos de prueba fuera de contextos por muchos, muchos años. Se ve como con estos predicadores que más conservativos, pero lo que hacen es sacar los versículos fuera del contexto y no tratan las escrituras con cuidado. Se ven cosas como que editan también en la historia, también se ve mucho en Alemania, o por lo menos en los 200 años aquí en mi país, con la esclavitud. Y la forma en que algunos supuestamente cristianos la distorsionaban, y yo leía acerca de esto. Entonces, si se era un cristiano que tenía esclavos y querías enseñarle a los esclavizados cómo leer, muy probablemente no le ibas a dar la Biblia completa, como la que tenemos, con todas las páginas y todo, sino que en su lugar a menudo se les daba una Biblia para esclavos, que era una versión altamente redactada de nuestra Biblia. ¿Y sabe qué hacía? Dejaban partes sobre la sumisión de los esclavos a los amos, que se utilizaban para apoyar la esclavitud, pero a la Biblia de los esclavos le faltaba un montón. Cualquier cosa que los amenazaba, les faltaba más o menos el 90% del Antiguo Testamento, y también a esas Biblias les faltaba casi la mitad del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque si las personas esclavizadas empezaban a leer sobre Dios, pues de liberar a su pueblo de esclavitud, o la furia de Dios ante la injusticia, o cómo todos somos uno en Cristo, o bueno, todo lo que tenía que ver con cautividad, que entonces ahora en Gálatas, en Cristo somos todos uno y que ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, entonces ellos podrían enfrentarse. Y probablemente iba a haber una amenaza a su estabilidad financiera y social. Esto sucede aquí en este. A ellos no les gustaba, a las autoridades judías no les gustaba el mensaje de Pablo de un Mesías crucificado, sufriente y resucitado, a pesar de que era lo que sus propias escrituras predecían que sucedería. Pero no les gustaba el mensaje, especialmente que algunos miembros de su comunidad se convirtieran al cristianismo, porque esto era una amenaza a su influencia y a su estabilidad financiera. El reino de Jesús era una amenaza para su propio reino y establecimiento. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estas autoridades judías? Eliminaron la amenaza, eliminando la fuente de la enseñanza bíblica. Miremos el versículo 5, nos dice que los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad. A veces en el mercado se encontraban estas personas que estaban por allí con el suficiente dinero, se tenía una causa para poder pagar a la gente para que iniciara una insurrección. Eso fue lo que hicieron, se les pagaban para que empezaran una trifulca. Eso fue exactamente lo que hicieron. ¿Y qué hicieron? Manipularon a los funcionarios de la ciudad con sus disturbios pagados. Y los sacaron y gritaban, estos que trastornaron el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravinieron los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Metieron en problemas a Jasón, el anfitrión de Pablo, y negociaron su liberación si Pablo y su equipo no volvían a Tesalónica. Y así fue lo que sucedió, y funcionó. Sacaron la fuente principal de enseñanza bíblica, pero tampoco le salió muy bien, porque el poder transformador de Dios fue amplio. Ya Tesalónica después se convirtió más adelante en un importante centro cristiano. Lo mismo le pasó a Pablo en Berea, pero no sacaron todos los recursos bíblicos, dejaron a Silas allí también, y a Timoteo, se quedaron y la Biblia echó raíces en la vida de la gente. Dios nos invita a través del libro, nos confronta a través del libro, pero no se detiene allí. Hace todas estas cosas para centrarnos en Jesús, el centro del libro y de la experiencia humana, el centro del universo y todo lo que está allí. Quiero que notes algo allí. Es una frase que algunas veces se pierde en algunas de las traducciones en el versículo 6. En el versículo 6 es la acusación que dice, estos que trastornaron el mundo entero Si ustedes ven otras versiones o el griego, lo que dice, estos hombres han causado problemas en todo el mundo, como con la expresión patas arriba. Esa es la expresión que se utiliza en otras traducciones. Este es uno de los momentos en que los enemigos de Dios dicen accidentalmente lo correcto por las razones equivocadas. Trataban de convertir a Pablo y a su equipo en enemigos traidores de Roma. La frase, César es el Señor, saturó al Imperio Romano. Mucho tiempo en esa parte de la historia. Así que un grupo de cristianos reclamando que Jesús es el Señor podría fácilmente ser mal representado como amenazas a Roma. Estaba pensando esto que era como similar, como se tergiversa cuando se intenta añadir un matiz bíblico a las opiniones y partidos políticos. Esta matiz bíblica a veces no encajas y aparenta ser algo que no eres. No, no encajas en esto. En cualquier caso, intentaban Pablo y su equipo poner el mundo, entre comillas, patas arriba, dando un golpe de estado contra Roma. No. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Dios estaba poniendo el mundo al revés. Dios estaba confrontando a los pecadores de todas las naciones, como tú y como yo, mostrándonos que tenemos un problema serio. Tenemos que enfocar nuestros corazones en su única solución, Cristo Jesús. Él nos confronta con nuestros problemas y todas nuestras falsas soluciones para que nos centremos en Jesús. Nos confronta porque sabe que nuestro camino nos llevará a la muerte y que el camino de Jesús es el único camino a la vida. Y para ello pondrá nuestra vida al revés, patas arriba, para que nos enfoquemos en él. No conocemos el estilo de la predicación ni los pasajes que utilizó Pablo. Sabíamos que había preguntas y respuestas, pero conocemos que el punto central de todo ello era Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús es el punto focal de la Biblia. Jesús, ese es el centro de la Biblia. Jesús es la única manera en que podemos darle sentido a esta invitación de confrontación que la Biblia nos hace. ¿Correcto? Jesús es la única forma en que podemos tener sentido. El Evangelio es la única forma. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, tú estabas tan estropeado que quiero que vengas a mí. Y te reharé. Ven y te pondré todo al revés, patas arriba. ¿Para qué? Para poder transformarte a ti, para mi gloria, para el bien. A medida que yo estaba escribiendo este sermón, sé que algunos de ustedes, de la gente de la iglesia, han estado pensando todo el tiempo, ay, este es otro de los sermones bíblicos que nos dan una vez al año. Y el punto principal de la aplicación va a ser más Biblia, más Biblia. Lee más la Biblia, memoriza más, escuche más la enseñanza basada en la Biblia, enséñesela más a los niños. Sí, todas estas cosas están bien, todo esto está bien. Sí, hay que hacerlo. Así como uno tiene que hacer eso, al igual que es necesario comer si uno se quiere mantener vivo, pero esto no es lo que quiero que notemos hoy. Tomen estos dos dedos y tómense el pulso espiritual. Tomemos el pulso espiritual de nuestra ciudad. El mundo espiritual, el pulso, perdón, el pulso de nuestro mundo. ¿Qué queremos todos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Queremos justicia? ¿Queremos paz? ¿Queremos dignidad? ¿Queremos vida? ¿Quieres plenitud? ¿Quieres sentido? ¿Por qué quieres esas cosas al tomarte el pulso espiritual? ¿Por qué tú y el resto del mundo están programados para querer esas cosas y no estar satisfechos sin esas cosas? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué son cosas buenas y nobles para un ser humano? Eso es lo que quiero que... Quiero que te encuentres a ti mismo y a tu historia en las páginas de esta historia. Porque cuando lo hagas, es cuando verás a Jesús y a tu necesidad de Él, porque Jesús está en medio de todo. Te vas a encontrar aquí a Jesús. Él te ama. Me imagino que esta persona que estaba a punto de la pena de muerte no era como por esa transformación del mundo allá afuera, sino porque él había experimentado la bondad de Dios en Jesús para sí mismo, la ha experimentado en las páginas de esta historia. Le recordó que él era amado. No lo puedo decir mejor que Sally Lloyd Jones en la Biblia para niños de historias de Jesús. Escucha realmente cómo intenta presentar la Biblia a los niños y motivarlos a leerla desde el primer capítulo. Voy a leerlo. Mira cómo ella lo dice. Ahora bien, algunas personas piensan que la Biblia es un libro de reglas que te dice lo que debes o no debes hacer. La Biblia tiene ciertamente algunas reglas, te muestran cómo funciona mejor la vida, pero la Biblia no trata principalmente de ti y de lo que deberías hacer, trata de Dios y de lo que ha hecho. Otras personas piensan que la Biblia es un libro de héroes que te muestra personas a las que deberías imitar. La Biblia tiene algunos héroes, pero como pronto lo descubrirás, la mayoría de las personas de la Biblia no son héroes en absoluto. Cometen errores, a veces a propósito, tienen miedo y huyen. A veces son francamente malos. No, la Biblia no es un libro de reglas ni un libro de héroes. La Biblia es sobre todo una historia. Es una historia de aventuras acerca de un joven héroe que viene de un país lejano para recuperar su tesoro perdido. Es una historia de amor sobre un valiente príncipe que deja su palacio, su trono, todo para rescatar a los que ama. Es como el maravilloso de los cuentos de hadas que se ha hecho realidad en la vida real. Lo mejor de esta historia es que es cierta. Hay muchas historias en la Biblia, pero todas las historias cuentan una gran historia. La historia de cómo Dios ama a sus hijos y viene a rescatarlos. Se necesita toda la Biblia para contar esta historia y en el centro de la historia hay un bebé. Todas las historias de la Biblia susurran su nombre. Él es como la pieza que falta en el rompecabezas, la pieza que hace que todas las demás piezas encajen y de repente se pueda ver un hermoso cuadro. Este es mi desafío para ustedes. Utilizar este libro para que tenga sentido tu historia. Encontrarnos a nosotros mismos en esta historia y enfocarnos en Jesús. Él es quien nos ama y Él fue quien se enfocó en nosotros. Oremos, Señor Jesús, te damos gracias no solamente por el libro, sino por venir hacia nosotros, a personas como nosotras, permitirnos realmente llegar así como estamos, por amarnos y decirnos que tenemos que cambiar, Señor. Gracias porque tú nos diste vida a través de tu Espíritu, Señor. Vienen de estas páginas de este libro, Señor. Oramos para que te podamos encontrar a través de estas páginas, Señor, que nos lleve a una vida de dependencia en ti, Señor. Gracias por amarnos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.